Continuamos esta serie rumbo a la cruz. El domingo pasado Sasha nos había predicado acerca de la entrada triunfal, cómo Jesús el domingo anterior a su crucifixión entra a la ciudad de Jerusalén sobre un burrito y como un siervo, Jesús el siervo. Pero Jesús, veíamos también que él, si bien vino como siervo, él volverá como rey. Volverá como rey. Y en esta noche vamos a ver un discurso que tomó lugar en esta semana donde Jesús se dirigía a la cruz. Es un discurso que tomó lugar la noche anterior que Jesús iría a la cruz. Y lo vamos a ver en el Evangelio de San Juan. Vamos a leer la palabra de Dios. San Juan, capítulo 13, nos dice así la Biblia. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?» Respondiendo Jesús le dijo, «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después». Pedro le dijo, «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió, «Si no te lavo, no tendrás partes conmigo». Le dijo Simón Pedro, «Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo, «El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos». Él sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, «No estáis limpios todos». Así que después que le lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, «¿Sabéis lo que he hecho, lo que yo he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si estas cosas hacéis, bienaventurado seréis». Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús venimos esta noche como tu cuerpo, como tu iglesia, implorando, Señor, que tú nos enseñes. Señor, que estas palabras puedan ser reales para nuestras vidas. Y Señor, para que toque nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dice la historia que en un viaje de tren, un joven se pone a hablar con un anciano que estaba al lado, y el anciano llevaba, en sus manos llevaba una Biblia, estaba leyendo su Biblia. Entonces el joven de repente le dice, «Señor, estamos en una era científica, estamos en una época donde hay grandes adelantos, y usted está con la Biblia». Entonces dice que el joven, con todo el orgullo y con toda su pasión, empezó a maltratar al ancianito porque tenía la Biblia. Entonces el joven se tenía que bajar rápido. Entonces el ancianito tuvo tiempo solamente para tomar de su bolsillo una tarjeta y se la dio al joven, diciéndole, «Cuando quiere venite a mi casa, a mi departamento y charlamos». Dice que cuando el joven agarra la tarjetita decía, «Luis Pasteur, doctor en bioquímica». Para los que no saben, Pasteur es el padre de la microbiología, un gran científico. Y encontramos esta historia donde este joven de repente se lo quiere llevar por encima y lo maltrata a este hombre que sabía tanto. Este hombre en humildad se quedó callado. Esto nos muestra, esta pequeña incidente nos muestra a veces el orgullo, ¿no? Sobre todo los jóvenes. Tenemos la tendencia, estaba por decir, pero no. no soy joven todavía. Tenemos esa tendencia, no solamente los jóvenes, sino todos los seres humanos, a ser orgullosos, a creernos más de lo que somos. En este pasaje vamos a entender y vamos a ver que Jesús se humilló y amó a los suyos, sirviéndoles. Y porque Jesús hizo eso, nosotros también debemos servirnos y amarnos los unos a los otros. Esta noche vamos a ver dos cosas, el problema y la solución. Punto uno, problema. Punto dos, solución. El contexto es el siguiente. Estaban compartiendo la Pascua. Jesús el día de mañana, él sabía, iba a ser crucificado. Un poquito de historia nos va a ayudar. La Pascua en Israel se compartía de la siguiente forma. Se sentaban todos, se reclinaban sobre su costado y la persona que estaba sentado acá colindaba su cabeza con los pies del otro. Ahora, acuérdense que en aquella época, ¿qué usaba la gente? Usaba sandalias abiertas. Entonces imagínense cómo estaba el pie de que estaba al lado tuyo, los pies, después de caminar kilómetros y kilómetros en las polvorientas calles de Israel. Yo me lo puedo imaginar, no sé usted. No había eficiencia, no había nada de lo que conocemos ahora que mejore la higiene de nuestros pies. Y en la antigüedad, ¿cuál era la costumbre? Que cuando había una cena o un evento social, el dueño de la casa disponía que un siervo fuera y limpiara los pies de la gente. Ahora, la historia que hemos leído, no hay siervo. No hay nadie que se disponga a lavar los pies. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué los discípulos no toman el lebrillo y lavan los pies a los otros y a Jesús? Acabamos de leer que fue Jesús. Ahora, ¿por qué es que no fueron los discípulos? La Biblia, en otros pasajes de los Evangelios, nos ayuda a responder esta pregunta. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 24, nos dice que los discípulos discutían acerca de quién de ellos sería el mayor. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 33 y 34, nos dice algo similar. Marcos 9, 33 y 34, nos dice que llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa, Jesús le preguntó, ¿qué discutían entre vosotros por el camino? O sea que los discípulos estaban discutiendo y Jesús le acerca y le dice, ¿qué estaban discutiendo, muchachos? Pero ellos callaron porque por el camino habían discutido entre sí sobre quién había de ser el mayor. Sigue el Evangelio de Marcos, fíjense el capítulo que sigue. Marcos capítulo 10, 35 al 36, dice que Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron y le pidieron a Jesús algo. Versículo 36, Jesús le dice, ¿qué quieren ustedes? Ellos le contestaron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Saben por qué los discípulos, ninguno esa noche se levantó a lavar los pies? Porque estaban muy preocupados por quién iba a ser el mayor. Quizá alguno de ellos estaba dispuesto a lavar los pies a Jesús, pero no al que estaba al lado, porque claro, si yo quería ser el mayor, ¿cómo iba a tomar el lugar del siervo? ¿Cómo iba a tomar el lugar del siervo? A veces pensamos en los discípulos de Jesús y lo pensamos como un grupo ideal, no los idealizamos, ¿no? Pedro, Juan. La realidad es que el grupo de discípulos de Jesús era un grupo heterogéneo con muchos problemas. Había gente de diferentes extractos sociales. Estaba Simón el Celote, un ultranacionalista. Por otro lado estaba el recaudador de impuestos, un tipo que era pro-Roma. Imagínense lo bien que se llevaban esos dos. El nacionalista y el imperialista eran parte del grupo de discípulos de Jesús. Estaban los pescadores, que eran hermanos. Estaba por un lado Andrés y Pedro, y por otro lado estaban Jacobo y Juan. Indudablemente debería haber competencias. Ellos pescan más, ellos tienen mejor empresa. Problemas. Ahora, si pensamos, es muy fácil criticar a los otros. Nosotros, hermanos, también tenemos estas mismas dificultades. A veces hay orgullo en nuestro corazón. A veces hay rivalidades. Hay disensiones. Porque todos llegamos con motivos que quizás no son los mejores. En toda comunidad siempre hay deseos de llegar a ser primero, segundo. La historia de la iglesia así lo confirma. La historia de la iglesia básicamente se podría describir como una pelea de poderes. Después que los siglos pasaron, los pastores de la iglesia se peleaban por a ver quién era el pastor más importante. Si el pastor de Roma, si el pastor de Jerusalén, si el pastor de Alejandría. El pastor que al final pareciera que era el más importante era el pastor de Roma. Esta es la historia de la comunidad cristiana y Jesús sabía cómo eran sus discípulos. Sabía, dice la Biblia, que Jesús sabía lo que había en el corazón del hombre y sabía que había este orgullo, estas disensiones entre ellos. Lo terrible que es el poder. No sé si han visto la película El Señor de los Anillos, pero en El Señor de los Anillos todo se envuelve alrededor de un anillo. No sé por qué se llama El Señor de los Anillos. Yo cuando escuché el título pensé que era un gordo lleno de anillos. No, en realidad es acerca de un anillo que todos quieren tener. Y la capacidad que tiene el anillo es de transformar a la persona que lo tiene. Porque así es el poder. Y los discípulos, de cierta forma, estaban enfermos de poder. Jesús no se había ido y ya se estaban probando el traje. Ya se estaban probando la silla. ¿Quién iba a ser el primero? Por eso es que Jesús le lava los pies a los discípulos. Jesús se levanta y les quiere dar una lección de humildad y de amor. Fíjense lo que dice el San Juan capítulo 13. Dice que Jesús sabía, versículo 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que había salido de Dios y a Dios iba, o sea, Jesús se da cuenta que era un momento especial, que la hora le había llegado. Entonces Jesús hace lo que estamos por ver, que es el lavamiento de los pies. Para Jesús era sumamente importante en este discurso del aposento alto enseñarle a sus discípulos una lección acerca de la humildad y el amor. Lo primero que vemos aquí es que Jesús toma el lugar del siervo. Es el Señor Jesús que toma el lebrillo, es el Señor Jesús que se saca su capa para lavarle los pies a los discípulos. Es Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice que tiene Pablo, el apóstol Pablo, le exhorta a la iglesia y le dice, en ustedes tiene que haber el sentir que hubo en Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó eso como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. Esa es la actitud que Jesús toma. Jesús que se vacía de todos sus atributos. Si hay alguien ahí que no tenía que lavarle los pies a los otros, ese era Jesús. Pero él tomó el lugar del siervo. Jesús se vació, se humilló, porque no solamente se hizo hombre, sino que como hombre se rebajó a ser como un siervo. El vaciamiento de Jesús, el vaciamiento de Jesús que se despoja de su gloria. Creo que la historia que mejor ilustra este concepto es algo que sucedió en África. Dice que había un niño, había un orificio en el suelo, y había un niño que había caído. Y dice que el espacio era muy pequeño para que alguien pudiera introducirse. La persona que debía descender para sacar al niño debería ser una persona muy delgada, pero que a su vez tuviera la suficiente fuerza para sacarlo. Entonces empezaron a ver la fisonomía de la gente en la tribu Y se dieron cuenta que el único que podía hacerlo era ¿quién? El rey. Pero había un problema. El rey tenía toda su vestimenta de rey. Tenía su capa, su corona, etc. ¿Qué tuvo que hacer el rey? Tuvo que despojarse de todo eso y descender y salvar al niño. Fíjense si esto no es una hermosa ilustración de lo que Jesús hizo. Jesús, que era el Hijo de Dios, aquel que existía en el principio, aquel que había creado todo por la palabra de su poder, se hace siervo y lava aquellos pies que él había creado. Jesús, el Hijo de Dios, que viene, Emmanuel, Dios con nosotros, lavándole los pies a los discípulos. Ahora Jesús le dice a los discípulos: ustedes, yo que soy su maestro, yo que soy su señor, si yo hago esto, ustedes también deben hacerlo. Versículo 17 dice: si sabéis estas cosas, bienaventurado sos si las hacéis. Felices serán si hacen estas cosas. Esto es parte de la contracultura del cristianismo. Jesús dice: los reyes de este mundo quieren señorear sobre los siervos. En mi reino no será así. El que quiera ser el primero debe servir como el último. Esta es la contracultura cristiana. Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 20, dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a tener paz y descanso para vuestras almas. Queridos, si pensamos en nosotros mismos, ¿cuántas veces muchos de los problemas que tenemos, ansiedades, dificultades, no pasa porque no somos lo suficientemente humildes? Lo suficientemente humildes para aceptar las realidades. Con vergüenza quiero contar lo que me sucedió a mí. Cuando estábamos estudiando en el seminario en Estados Unidos, los últimos 2 años estábamos viviendo en la iglesia. Y las iglesias, ustedes que vienen a la iglesia saben que la iglesia está limpia, gracias a Dios. Hay alguien que la limpia. A nosotros con mi señora, y especialmente a mí, me tocaba limpiar la iglesia. ¿Y saben qué? Fue bastante duro para mí, que venía de trabajar como médico, acostumbrado a que todo el mundo me dijera doctor, doctor. Y de repente todos los sábados de la noche tenía que pasarme 2 o 3 horas lavando la iglesia, lavando los baños. ¿Por qué? ¿Por qué cuesta? Porque hay un orgullo, hay algo dentro nuestro que nos revela ante esa actitud que debemos tener de servicio. Jesús sabía que sus discípulos serían felices, bienaventurados, sirviendo. A partir del cristianismo, cuando Jesús viene, la humildad empieza a ser una virtud. Antes, para los griegos había solamente 4 virtudes: la prudencia, la justicia, la fuerza y la templanza. La humildad no era una virtud, no era algo para destacar. Pero con la venida de Cristo, cuando el rey se hizo siervo, la humildad empezó a ser una virtud. Y esa humildad es una humildad que inspira. Es la humildad que moviliza. A lo largo de la historia de la iglesia hay muchos cristianos que han sido inspirados por la humildad de Jesús. Como esa monja albanesa que enseñaba a muchachas ricas, que se dio cuenta que en la ciudad de Calcuta nadie se ocupaba de los olvidados. Esa muchacha dejó ese lugar acomodado para ser la que conocemos nosotros como Madre Teresa, que se ocupaba de aquellos olvidados por el sistema. El cristianismo, con la venida de Jesús, la humildad empezó a ser una virtud. Querido, ¿dónde estás vos? ¿Cuáles son las pasiones que luchan en tu corazón? Jesús nos llama a ser humildes, a servirnos, por amor. Lo segundo que Jesús le dice y enseña a sus discípulos es el amor que Él tiene. Jesús ejemplifica, ilustra su amor por ellos cuando le lava los pies. Fíjese lo que dice San Juan capítulo 13, versículo 1, la segunda parte, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara desde el mundo al Padre, fíjense lo que dice: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús los amó a sus discípulos hasta el fin. Y también nos ama a nosotros. Por eso en ese momento Jesús, sabiendo cuál era el cáncer que iba a agobiar a su comunidad, dio un ejemplo para que nosotros sigamos. Por eso Jesús tomó el lebrillo, se arrodilló, tomó la posición de siervo por amor. El lavamiento de los pies es una sombra de lo que Jesús haría al día siguiente. Jesús tomaría la cruz sobre sus brazos, sobre su espalda. Él llevó nuestros pecados. Jesús estuvo lavando a los discípulos los pies de aquellos discípulos que lo traicionarían, como Judas. No es que Judas dijo, ah, bueno, a este no le lavamos los pies. Jesús también le lavó los pies a Judas. Le lavó los pies a Pedro, que le negó 3 veces, maldiciendo. Y le negó los pies al resto de los discípulos. Estaban tan preocupados por quién sería el mayor. Y que en la hora más difícil de Jesús, la hora de la prueba de Jesús, lo dejaron solo. Jesús los amó. San Juan capítulo 15, versículo 13, Jesús dice: nadie tiene más amor que aquel que da la vida por sus amigos. Y Jesús le dice a los discípulos: y ustedes son mis amigos. El lavamiento de los pies es solamente una figura de lo que Jesús haría. Amar a los suyos hasta el fin. Amar a los suyos hasta el final. Nosotros estamos en la misma situación, mis queridos, porque cuando éramos pecadores, porque cuando estábamos alejados de Dios, éramos enemigos en nuestra mente y en nuestro corazón, Cristo murió por nosotros. Si hubieras estado allí, Jesús también te hubiera lavado los pies. Ahora, esto nos habla del amor y de la gracia de Jesús para recibirnos. Yo no sé cómo venís aquí a este lugar, pero te quiero decir una cosa: no hay pecado tan grande, no hay actitud tan terrible que Jesús no te pueda perdonar, que Jesús no te pueda recibir. Jesús nos dio un ejemplo para que nosotros también amemos y sirvamos a los demás. Hay una historia realmente conmovedora. Es un autor, un famoso profesor, se llama Henry Nouwen, no sé si lo pronuncié bien. Él es un sacerdote, es un autor prolífico, escribió aproximadamente 39 libros. En su vida enseñó en universidades como la de Yale, Harvard, Notre Dame. Pero este hombre pasó los últimos 10 años de su vida cuidando a Adam. ¿Quién era Adam? Adam era un muchacho cuadripléjico, que no podía hablar, que no podía caminar, que no podía higienizarse. Y pasó los últimos 10 años de su vida cuidando a Adam. Y un periodista curioso le dice: pero profesor, ¿no es una pérdida de tiempo lo que usted está haciendo? Una persona con tantos dones, con tanta capacidad, cuidando a un muchacho en estas condiciones. Profesor le responde y le dice: soy yo, no Adam, el que se beneficia de nuestra amistad. Porque es sirviendo que realmente encuentro la felicidad. Porque es dando que realmente encuentro bienaventuranza. Es mejor servir que ser servido. Es mejor dar que recibir. El ejemplo de Jesús inspiró a muchos. A Madre Teresa de Calcuta, a este profesor, y quiera Dios que nos inspire a todos nosotros. Porque así como Jesús, siendo el Maestro y el Señor, lavó los pies de sus discípulos, ¿cuántos más nosotros, hermanos, pecadores redimidos como somos, debemos servirnos los unos a los otros por amor? Y como dice el himno que Pablo citaba, queridos, haya pues en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se agarró de eso, sino que se despojó a sí mismo, se humilló y, tomando forma de siervo, fue a la cruz del Calvario. Que Dios nos dé gracia, hermanos, para poder servirle y amarle en esta comunidad, sirviendo al prójimo. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos por el ejemplo que tú nos has dado, Señor. Señor, confesamos las cosas que luchan dentro nuestro, Señor. Así como los discípulos, igual que los discípulos. Te ruego, Señor, que tu ejemplo, la obra de la cruz, pueda movernos para ser humildes, para servir a los demás y para amarnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.